Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
Buenas tardes y bienvenidos a esta edición en martes 12 de marzo de Felizmente Saludable con Lili. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar acerca de cómo beneficia la terapia del masaje. Y hablar de un libro escrito precisamente por una terapeuta del masaje y qué quiere ella que los pacientes sepan y otros terapeutas sepan. Y vamos a hablar también de tiroides, una de las condiciones con más prevalencia en Puerto Rico. Bueno, y uno de los elementos más importantes para saber qué está pasando con nuestra tiroides, por supuesto, son las pruebas ya sea de laboratorio o las que le llaman de FNA. Y para hablarnos un poquito sobre esto, tenemos con nosotros a la doctora Wilma Virella, patóloga. Wilma, gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable.
Gracias a ustedes por la invitación, como siempre.
Sí, cuando hay un problema de tiroides, se sospecha, ¿cómo se confirma eso a nivel de pruebas?
Bueno, problemas de tiroides pueden ser problemas en funcionamiento o problemas de que tengamos algún nódulo. Y siempre que tenemos un nódulo, pues la preocupación es que ese nódulo pueda ser maligno. Okay. Para cuestión del funcionamiento del tiroide, que el paciente tiene síntomas de hipotiroidismo, cansancio, piel seca, perdiendo el pelo, etcétera, aumento de peso, o al revés, hipertiroidismo, que están como acelerados, pierden el peso, muchas veces los ojos se brotan un poquito. Uh-huh. Cualquiera de esos dos se va a medir principalmente en sangre, con muestras que me midan los niveles de hormona de la tiroides y de la hormona que produce la pituitaria para pedirle al tiroide que trabaje, ¿verdad? Que si es que está vaga, claro, esa hormona estaría alta. Esas son muestras de sangre y estamos midiendo hormonas y se hacen en el laboratorio clínico, ¿verdad? Se sangre en el brazo como usualmente se hacen para los CBC.
¿Esa es la que se llama TSH?
TSH es la hormona que me mide si la pituitaria le está diciendo al tiroide que funcione más. Eso quiere decir TSH alto implica que el tiroides está vago y la pituitaria está tratando de acelerarla. TSH alto va con hipotiroidismo y TSH bien bajito va con hiper. Por supuesto, no estoy hablando de la posibilidad de que el problema sea el tiroide mismo, ¿verdad?
Claro.
Estamos hablando de que el problema sea la pituitaria. Si la pituitaria puede estar produciendo de más o de menos, eso no lo voy a hablar ahora. Si el tiroide está produciendo de menos, TSH alto, produciendo de más, TSH bien bajito. Y se mide el T3, T4. ¿Verdad? Para ver cómo están las hormonas de tiroides como tal.
Eso te iba a preguntar, porque en una ocasión alguien me dijo que habían otras pruebas de sangre más específicas de tiroides, pero esa no siempre es la que nos hacemos.
Sí, esa no siempre la hacen, es el médico quien decide si es que son necesarias. Aparte de las pruebas de tiroides para la hormona como tal, también se hacen pruebas de anticuerpos. A menudo los pacientes hipotiroideos, los que tienen la tiroides vaga, uh-huh, no producen suficiente hormona porque están siendo atacados por el mismo cuerpo. El cuerpo, por decirlo así, no reconoce al tiroide como parte del cuerpo y lo ataca. Y esa enfermedad se llama Hashimoto.
Okay.
Y produce unos anticuerpos que entonces se pueden medir en sangre.
Cuando hablamos de entonces... Esas son las pruebas de sangre para determinar una serie de elementos. Cuando hablamos ya de el área tuya, ¿verdad? Como patóloga.
Exacto.
Que entras en otro tipo de pruebas que ya se hacen, ¿verdad? En una oficina médica, en un laboratorio, ¿de qué estamos hablando?
Ok, cuando el paciente es evaluado con un sonograma y se nota que tiene nódulos en el tiroides, pues la duda va a ser si los nódulos son benignos o malignos. Hay ciertos criterios que usan los radiólogos que tienen que ver con el tamaño, cuán oscuros o cuán claros se ven, si tienen calcificaciones, uh-huh, y con esas características se les da una numeración a los nódulos para ver si son de más riesgo o de menos riesgo. Por supuesto, a eso se suma si el paciente tiene parientes que hayan tenido cáncer de tiroides, porque ya eso nos preocupa un poquito más. Una vez el médico decide que el paciente tiene nódulos que merecen una biopsia, se lo mandan, pues, lo mandan a mí, a un patólogo que hace ese tipo de biopsia. Hay varios patólogos en Puerto Rico que la hacen. Y lo que se hace en esos casos es, guiados con sonografía, uno mirando el nódulo, uno mete una agujita que es más finita que la que se usa para sacar sangre usualmente en el brazo, no necesita anestesia porque la aguja es finita, y uno entra usualmente dos, no más de tres veces en promedio, al nódulo para sacar material, el cual se estudia por microscopía. Se hace laminilla, se hace el bloco, se hace procesa, y se mira en el microscopio. ¿Y qué mira el patólogo? Si la citología, la morfología de esa célula, cómo esas células del tiroides se ven, van con células benignas o si van con células malignas, o también, desafortunadamente, a veces no estamos seguros y decimos, esta morfología es atípica, no es obviamente cáncer, pero no se ven completamente buenas. Y para esos casos hay unas pruebas más que hace unos años, ¿verdad?, que se han empezado a hacer, que son pruebas moleculares, en donde se manda esta prueba a laboratorios de Estados Unidos. Entiendo que aquí en Puerto Rico ese tipo de pruebas no se hace, pero nosotros la cogemos y se mandan a Estados Unidos y hacen un estudio del DNA, ¿verdad?, del material genético de esas células, para ver si ha habido cambios que hayan estado asociados a cambios malignos. Y entonces con esa prueba te dan una estratificación de riesgo, y el médico así decide, bueno, este es benigno, no nos tenemos que preocupar, o mira, este es maligno, hay que seguirlo, o es, digo, no maligno, es sospechoso.
Sospechoso.
Hay que seguirlo, o sospechoso, pero muy grande, vamos a sacarlo. Si es cáncer, pues nada, se saca y ya no hay que hacer la prueba.
Ok, sí. O sea, si es cáncer, se saca la tiroides.
Sí, exacto. Si es cáncer, se saca, aunque déjame decirte que últimamente aún a esos cánceres se le han empezado a hacer más pruebas moleculares. Es que la ciencia sigue adelantando, que eso es bueno, aunque nos hace la cosa más difícil a nosotros.
Se hacen ¿en qué
pruebas
sentido?
Moleculares para ver si el tipo de cáncer es de los más agresivos o de los menos agresivos. Seguimos cada vez más descubriendo maneras de estratificar mejor los tumores que tenemos, ¿verdad?
O sea,
para cambiar y arreglar el tratamiento que se va a hacer.
O sea que ahora mismo estamos hablando, es increíble lo que ha avanzado la ciencia.
Y lo que sigue. Te lo dije la última vez que hablamos.
Sí, no, y lo que te iba a preguntar es, ¿cómo hacen ustedes los patólogos para mantenerse al tanto?
Tenemos que estar leyendo todo el tiempo, y el tiempo no nos da. Y una ventaja que tengo yo en mi laboratorio, que tengo a dos patólogos más que hacen esta prueba, y por lo tanto, entre los tres estamos leyendo y buscando información y compartiéndola. Y si yo tengo duda con una laminilla, voy y se la llevo a mi socio, el doctor Víctor Carlos, que es citopatólogo, o se la llevo al doctor Añezes, que también está haciendo esta biopsia. Y entre todos, pues es más fácil. Yo me sentiría muy incómoda trabajando sola en un laboratorio, que la única que hiciera esto fuera yo.
Sí, por eso, por eso
gente
mismo.
Con quien uno discutir y compartir. Y ver, la verdad es que es una ventaja en este ambiente donde todos los días sale un artículo nuevo y hay que estar al día en todo esto.
Como patóloga, si un paciente quisiera una segunda opinión, ¿cómo tú te sientes con eso?
Facilísimo. A veces el mismo paciente lo pide, otras veces lo pide el médico del paciente y nos manda una orden, y nosotros con esa orden cogemos nuestras laminillas, las preparamos y se las enviamos a quien el médico nos diga, y eso no hay problema ninguno. Si hubiese que hacer un cambio en diagnóstico, pues obviamente se haría. Esto es lo que pasa. Si yo estoy de acuerdo que este paciente tiene cáncer, siempre o mi socio, doctor Carlos o doctor Añezes, van a verlo conmigo. Nosotros no sacamos un cáncer nosotros solos nunca, aunque estemos 100% seguros. Lo mandamos afuera porque se pidió una segunda opinión.
Claro.
Esa segunda opinión no está de acuerdo con lo que mi socio y yo vimos. Nosotros de nuestro bolsillo pagamos a un tercer experto que lo mire para estar seguro.
Yo creo que eso
si
es.
Si los dos estamos seguros, bueno, pues perfecto, porque lo ideal es que el médico, que el paciente tenga el diagnóstico certero.
Seguro.
Esa es la idea.
Esa es la idea. Así que muchísimas gracias, doctora Wilma Virella. Wilma, el nombre del del laboratorio?
Estamos en Puerto Rico Pathology, a la orden, en la avenida Roosevelt, 787-726-5486.
Muchísimas gracias por esta información tan importante para todos aquellos que tengan o estén en proceso de evaluar sus tiroides. Gracias, Wilma. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en breve con más aquí en Felizmente Saludable.
Gracias.
Quédate con nosotros. Oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echa a andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escuche a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API.
La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en AbbVie estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. AbbVie. Aquí, ahora.
Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, yo creo que todos los que en algún momento hemos tenido, ¿verdad?, que tomar masajes terapéuticos, sabemos los beneficios que tienen. Pues ahora, una experta, no solamente terapeuta, sino profesora universitaria y aromaterapeuta clínica, ha escrito un libro titulado Travesías de una terapeuta de masaje, el cual fue presentado el pasado 23 de febrero en Puerto Rico, y el cual ya está a la venta. Y la tenemos con nosotros en Felizmente Saludable para hablarnos de los beneficios del masaje, entre muchas otras cosas. Brenda Ruiz Martínez. Brenda, felicidades por el libro.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a tu programa.
Yo digo, yo no sé tú, pero yo como tengo varios libros, ¿verdad?, debajo de la manga, cada vez que puedo publicar uno se siente como recién parido, ¿verdad?
Pues yo nunca había tenido la experiencia, ¿verdad? Es mi primer libro y ciertamente sí, es una emoción un poquito distinta. Es un logro, ¿verdad?
Es un logro.
Que bien bonito.
Es un logro y es un legado. Vamos a empezar, siempre me gusta cuando estoy entrevistando por primera vez a alguien preguntarle por qué terapeuta de masaje, qué te llevó en tu vida a dedicarte a esto, cómo encontraste tu propósito.
Pues mi propósito no lo encontré tan rápido. Yo, mi carrera formal en la universidad fue en otra área, en el área de la hotelería y del turismo.
Wow.
Y pues en ese tiempo... pues los hoteles eran muy formales, ¿verdad? Una vez terminó de trabajar, junto con la vestimenta y todo lo que incurría en esos momentos, ¿verdad? Y yo siempre he sido como este espíritu libre. Y estando trabajando en uno de los hoteles aquí en Puerto Rico, me lastimé. Y entonces empecé a recibir masaje. Así que... ahí reafirmé unas cosas que venían de unos legados, ¿verdad?, de mi abuela y de mi nana. Así que ahí fue que pude identificar que a lo mejor el camino que yo tenía que seguir, pues, ya estaba atrasado, pero no por donde yo pensaba.
Okay.
Así que ahí, así fue que me decidí, ¿verdad?, luego de esa educación formal en otra área, entonces educarme en el área de masaje y luego en el área de la educación.
¿Qué tú quisieras que el público supiera acerca del masaje que tal vez no sabe?
¿Que yo quisiera qué, perdón?
Que el público supiera, los pacientes, acerca pues de la terapia quisiera, del masaje que tal vez no sabe.
Yo quisiera que número uno, en Puerto Rico se creara la conciencia que el masaje no es parte de tu rutina de belleza, es parte de una rutina integral de salud. Uh-huh. y que una persona debe recibir masajes como parte de sus protocolos y como parte de su cuidado o de su autocuidado. Y también me gustaría que el público supiera y que las personas supieran que esto es una carrera en salud y que se cercioraran que las personas que los atienden, porque muchas veces por desconocimiento las personas van a lugares y no verificamos si esas personas tienen sus debidas licencias, su debida educación formal, ¿verdad? Porque los terapeutas de masaje somos profesionales de la salud y estamos licenciados por el Departamento de Salud.
Eso te iba a preguntar, que hoy en día, por ejemplo, en mi profesión, en el área del coaching, hay mucha gente que se llama coach y en realidad no son coaches certificados en ningún área. Pero la palabra suena bonita. Y no todo masajista es un terapeuta licenciado.
No lo son. No lo son, y entonces, y no solamente el masajista, el lugar donde se reciben los masajes también tiene que estar certificado por el Departamento de Salud. Uh-huh. Así que es una manera, ¿verdad?, de verificar si el lugar a donde uno está yendo a recibir estas terapias o estos masajes, las personas cuentan con sus debidas licencias de ley. Y a mí me gustaría eso, me gustaría que se creara una conciencia, porque es como ir a un médico que no tuviese licencia, ¿verdad? Sí. Es exactamente lo mismo. Nosotros nos preparamos mucho para trabajar con todas las dolencias y con todas las condiciones que llegan a nuestras prácticas. Y sí, debería de haber un conocimiento por parte de, ¿verdad?, del público y de las personas, de la ciudadanía.
Además de todo lo que haces, que no haces casi nada, eres inspectora y consultora de establecimientos de masaje para el Departamento de Salud. ¿Qué es lo que encuentras que tal vez es el obstáculo mayor que tienen algunos de estos establecimientos que no cumplen?
Pues yo pienso que es la falta de educación, ¿verdad? Yo soy inspectora hace 6 años con el Departamento de Salud, y de la misma manera que doy clases en la universidad, yo voy a educar, ¿verdad?, estos lugares, porque muchas veces muchas personas que están en el área de la estética les enseñan pues masaje de manera incidental, ¿verdad?, para cualquier tratamiento corporal que hagan, y piensan, o hay gente que les vende cursos.
Sí.
Y entonces pues ellas piensan que, pues mira, yo pagué este montón de dinero por este curso, yo puedo dar masaje, pero no. Y así que eso es, yo creo que es la falta de información y la falta de una educación formal y responsable.
En el caso del masaje terapéutico como tal, ¿hay un momento en que tú le puedes decir a un paciente, a un cliente, esto, usted necesita más ayuda, un masaje terapéutico no es suficiente? ¿Cómo funciona eso?
Sí, porque pues los terapeutas de masaje usualmente también somos parte de unos grupos multidisciplinarios, ¿verdad? Nosotros tenemos las personas a quienes nosotros, fisiatras, quiropractas, y nosotros tenemos responsablemente que ver a el alcance de nuestra práctica. Nuestra práctica tiene un alcance, y luego de ese alcance yo tengo que dejarle saber a ese paciente o a ese cliente que yo no puedo seguir trabajando con él porque no es el alcance de mi práctica.
Okay.
Entonces, pues se refieren, o también se refieren a otros terapeutas cuya área de peritaje sea diferente a la mía, porque no todos los terapeutas de masaje tenemos en las mismas áreas de peritaje. Cada quien se encarga o se especializa en diferentes áreas.
Como por ejemplo, ¿me puedes especificar?
Claro, hay terapeutas que están que su área de peritaje es el quiromasaje, hay otros que su área de peritaje es masaje deportivo, masaje para embarazadas, masaje oncológico, masaje de relajación. Hay gente que solamente se dedica a eso. Así que hay muchas personas, hay terapeutas también que están licenciados debidamente y tienen su peritaje en el área de posquirúrgico, porque ahora mismo estamos viendo una ola de muchísimas personas que se están realizando muchos trabajos estéticos.
Sí.
Y que se están poniendo en manos de personas que tomaron un curso de 6 horas y wow. Son las personas que le están haciendo, ¿verdad?, los conocidos drenajes linfáticos. Y el drenaje linfático es uno de los temas más áridos y más difíciles en muchos aspectos, porque tienes que tener mucho conocimiento de enfermería, en salud, en otras áreas. Y simplemente, pues, estas personas están haciendo este trabajo y por desconocimiento las personas están yendo a estos lugares.
Vamos a hacer una cosa, Brenda. Quiero que me hables un poquito más de qué es un drenaje linfático correcto, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa bien corta. No te me vayas. Quédate ahí. Ya volvemos.
Quédate con nosotros. Oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en AbbVie estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices, mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. AbbVie, aquí, ahora.
Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echa a andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escuche a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API.
Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos conversando con Brenda Ruiz Martínez. Ella es terapeuta de masajes, escritora, ella es aromaterapeuta también, profesora universitaria. Y Brenda, mencionaste el drenaje linfático. Explícame un poquito más sobre eso y de cómo es algo que usualmente pues es un tratamiento después de cirugías estéticas y eso es un poquito peligroso cuando la gente va a lugares que no están certificados.
Exacto. Mira, el drenaje linfático podríamos decir que es una técnica, ¿verdad?, para estimular a su vez el sistema linfático del cuerpo. Y la realidad es que el sistema linfático es parte del sistema circulatorio del cuerpo, y lo que hace el sistema linfático es que transporta la linfa, y la linfa que es, pues son glóbulos blancos, son nutrientes, y lo que hace es que nos elimina las toxinas, ¿verdad?
Claro.
Del cuerpo. Entonces, lo que pasa con los drenajes linfáticos que vemos posquirúrgicos, cuando a una persona le hacen estos trabajos corporales, les inyectan unos líquidos, ¿verdad?, para que puedan entrar las canaletas de del trabajo de succión, de grasa, y entonces estas personas drenan, ¿verdad?, porque los médicos usualmente dejan unas punciones lumbares o abiertos para que el líquido salga por ahí. Pero entonces los procesos de asepsia, de higiene, que ese lugar tiene que tener, de recolección de esos desperdicios, todo eso conlleva una educación bien formal, porque si tú no tienes una educación formal en salud, a lo mejor tú no puedes captar si hay un proceso infeccioso que se esté desarrollando, si hay una celulitis, cualquier cosa que puede pasar a raíz de este tipo de cirugía.
Okay. Y cuando tú hablas en el libro, por ejemplo, Travesías de una terapeuta de masaje, que es el libro que acabas de presentar el mes pasado, ¿el libro está dirigido a terapeutas como tú o al público en general o a ambos?
Pues está dirigido a ambos, porque yo quise escribir este libro porque ciertamente hay muchos libros sobre técnicas, muchos libros de anatomía, de fisiología, de todos estos temas, pero no había, no se había nunca escrito, y en Puerto Rico tampoco, un libro que nos hablara del lado humano, uh-huh. el lado humano de cómo tratar a esas personas, de cómo tratarlos de manera compasiva, de cómo ponernos en nuestro lugar, en el lugar del paciente. Yo he tenido la oportunidad de viajar alrededor de muchos lugares en el mundo, tanto a dar clases como a participar como en los campeonatos de masaje como jueza. Entonces, pues, hablo mucho de cómo salir de este 100 por 35, ¿verdad? Para crecer como profesional, cómo a pesar de que estamos en una era de tecnología, la tecnología no nos sustituye la educación uh-huh. y las experiencias de vida. Así que yo quise escribir este libro como lo que no me enseñaron a mí o lo que no se suele enseñar en una sala de clases, pero que es bien importante, ese lado humano y ese lado de crecimiento personal.
Cuando hablas de empatía hacia el paciente, ¿a qué te refieres que te gustaría ver más en tus colegas?
Pues lo que pasa es que muchos de estos lugares donde recibimos masajes, los masajes todos son los mismos porque hay unos protocolos uh-huh. y los seres humanos todos somos diferentes y hay que personalizar esa terapia, hay que tomarse el tiempo de saber cuál es la necesidad específica de cada quien para entonces personalizando y llenando las expectativas y las necesidades de esa persona, poderla tratar desde un punto de vista holístico a los pacientes o a los clientes que tengamos.
O sea, que verlos no como un número más, sino cada uno como un individuo y en su totalidad.
Exactamente, sí. Exactamente. Ah. Este libro también es uh-huh. para terapeutas que como yo llevamos muchísimos años o personas que están empezando y quieren saber si esto realmente es lo que deberían de hacer o reorganizar y ver pues por qué yo lo hice y hacia dónde voy y cómo uh-huh. puedo crecer, uh-huh. dónde está mi área de oportunidad para crecer todos los días y ser un mejor terapeuta.
Ahora, ¿cómo se cuida el cuidador? ¿Cómo te cuidas tú y cómo deberían cuidarse los terapeutas de masaje? Porque el trabajo de ustedes es bien físico.
Pues yo pienso que si uno va a un terapeuta de masaje, claramente uno tiene que verificar sus credenciales, pero también es bueno preguntarle quién es su terapeuta, ¿verdad? Porque uh-huh. uno no puede ir a comprar un servicio de quien no lo da. Y yo creo que tu terapeuta tenga un terapeuta y que practique el autocuidado es fundamental, porque eso va a redundar en el servicio que tú vas a recibir, en la terapia que tú vas a recibir.
O sea que tú te das tu masaje de vez en cuando también.
Yo me doy masaje por lo menos 2 veces al mes.
Ah, wow, qué bueno.
Por lo menos 2 veces al mes porque esa es mi gasolina. Esa es mi gasolina y esa es mi manera de estar funcional y de estar en la mejor, ¿verdad? En la mejor versión de mí.
De ti. ¿Dónde puede conseguir el público y otros terapeutas que nos estén escuchando el libro Travesías de una terapeuta de masaje, Brenda?
Pues el libro está en ebiwellnesspr.com, está en Amazon, a partir de 2 semanas va a estar en diferentes librerías del país. Okay. O pueden contactarme en el 787-528-4844 y en las redes sociales, en Facebook estoy como Brenda M. Ruiz y en Instagram Brenda Ruiz Masajista.
Muchísimas gracias, Brenda. Gracias por haber escrito este libro que va a ser de mucho beneficio para tantas y tantas personas. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta el próximo martes en otra edición de Felizmente Saludable, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal, que tengan una semana feliz y sobre todo saludable. Hasta el martes.